Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una y seis minutos del mediodía, comenzamos este tiempo de actualidad local contándote muchos temas de nuestras comarcas, de Caldas de Reis. Hablaremos también de una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de un caso de Bueu, pero antes te adelantamos la última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y esa última hora pasa porque hoy agentes de la Policía Nacional han vuelto a buscar pistas sobre el paradero de la pontevedresa Sonia Iglesias, en esta ocasión en un pozo de la parroquia de Marcón. Es lo que sabemos por el momento. Te daremos más detalles a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro tiempo de mediodía en Pontevedra. Hoy los agentes siguen buscando pistas sobre Sonia Iglesias, en este caso después de que recientemente lo hayan hecho también en la zona de San Mauro, en este caso en la parroquia de Marcón. A las 2:20 más detalles, este avance nos lo ofrece Encaja.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y cambiando radicalmente de asunto, hablamos del deporte y de una novedad. Hoy se incorpora un nuevo fichaje al Pontevedra. El jugador José García se incorpora con el equipo en esta mañana a los entrenamientos. Es un mediapunta navarro sub-23 que llega procedente del Atlético Baleares, que es ahora mismo colíder del, bueno, está entre los primeros puestos del grupo de Segunda División B que comparte con el Pontevedra. Eso sí, no ha jugado muchos minutos. José García se incorpora hoy, llega desde el Atlético Baleares aquí a las Rías Baixas. Hablamos de viajes gracias a Viajes Interrías, que nos ofrece la actualidad deportiva local. Son líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Una vez analizada la situación del panorama deportivo local, vamos ahora con el tiempo de la mano de Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Cale a previsión que nos agarda no norte da provincia de Pontevedra.
Bueno, pues os cambios de hoxe veñen da man deses ventos do nordés que cada vez serán menos intensos, arrastran algo máis de humidade, así que temos unha xornada con algo máis de nubes, ainda así con ceos moi abertos, sobre todo durante a tarde. Pero ao ter menos vento tamén ascenden lixeiramente os termómetros. Agarramos hoxe máximas en torno aos 14 graus. Mañá seguimos con estabilidade, os ventos xa serán do leste, os ceos terán menos nubes, aínda que hoxe, na tarde, por lo tanto, ceos prácticamente despexados e os termómetros ascenderán o entorno dos 15 graus.
Ceos despexados e aumentan tamén un pouquiño as temperaturas, o que tamén agradecemos é a información que nos facilita hoxe Carlos Otero, dende Meteo Galicia. Moitas grazas, un saúdo.
Grazas a vos, saúdos.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a intentar ahora, en este tiempo de mediodía en Pontevedra, intentar darte unos trucos para poder afrontar la famosa cuesta de enero. El mes de por sí ya es complicado para nuestros bolsillos, los gastos de comida y regalos que nos dejamos en las pasadas navidades, el famoso trimestre para los autónomos o el incremento del precio de la luz en las viviendas. Muchos son los gastos que se nos acumulan para poder llegar a final de mes. Por eso hoy queremos saber cómo podemos ahorrar unos euros en el consumo de la calefacción. Para ello, echamos mano del Instituto de Energía de Galicia. El director del INEGA de la Xunta es Emérito Freire. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
¿Podemos decir que facemos os galegos un uso racional da calefacción nas nosas vivendas?
Cada vez facemos un uso máis racional, sobre todo porque cada vez os galegos temos máis conciencia de que aforrar enerxía é bo, uh-huh. E non solamente é bo para a nosa economía, tamén é moi bo para o medio natural, porque cada dunha utilización racional desa enerxía, pois emitimos menos sustancias contaminantes á atmosfera e, por suposto, temos cidades cada vez máis limpas e máis saudables.
Moitas veces os trucos máis sinxelos son os que máis se perciben. Cales son algúns deses trucos máis evidentes que percibiremos na factura?
Pois a miña primeira recomendación é que, ao empezar a temporada de calefacción, poñerse en contacto coa empresa de mantemento, non? Porque uh-huh. sempre pois veñen, limpan a caldeira, fañen a posta a punto, e isto sempre ten pois un aforro dun 5%. É moi importante tamén purgar os radiadores, porque é unha cousa que da que nos esquecemos. Encendemos a calefacción e vemos que os radiadores pois non quecen, non? Entón, pois, é importante purgalos. É ademais unha operación moi sinxela, hai tutoriales por YouTube que é relativamente sinxelo facelo. Hai un consello que si é moi importante, é a temperatura de consigna que se pon no termostato. Uh-huh. Temos que ter sempre presente que cada grao que subimos no termostato estamos incrementando un 8% o consumo de calefacción. É dicir, si nos pasamos o termostato de 18 graos a 20 graos, estamos incrementando aproximadamente nun 15-16% o consumo de calefacción. É moi importante tamén que se nos ausentamos da vivenda durante bastantes horas, pois que desconectemos a calefacción, uh-huh. que apaguemos. E en moitas vivendas pois hai os famosos cubre radiadores, non? Estos que se montan, estas tapas que se montan por encima dos radiadores.
Correcto.
Pois é importante pois que cando se encenda a calefacción abrir un pouco as portas para que podan funcionar correctamente e facer a transferencia de calor, porque senón se está baixando considerablemente o rendemento.
Pues,
con estos pequenos trucos, podemos reducir o consumo aproximadamente en un 25%.
Bueno, son pequenos trucos que temos todos o alcance da man, purgar os radiadores, avisar tamén para que se faga unha revisión da caldeira. Falaba vostede tamén de regular a temperatura do termostato cos cambios que pode haber cun grao arriba, un grao abaixo. Abrigarse tamén é importante dicilo porque en moitas ocasións a xente pensa que hai que estar igual en verán que en inverno dentro da casa.
Pois, evidentemente, as temperaturas ao longo do día e dependendo da ocupación da vivenda teñen que ser distintas. Por exemplo, nunha vivenda, nas horas nas que estamos vivindo na vivenda, pois aí o normal é que teñamos unha temperatura de consigna entre 19 e 20 graus.
Uh-huh.
Pero nos momentos nos que a vivenda está desocupada podemos baixar perfectamente aos 17 graus. Hai un equipo que se chaman as válvulas termostáticas que nos permiten manter unha temperatura prefixada en todas as habitacións, non? É unha medida de aforro moi, moi interesante, porque hai habitacións ou estancias da vivenda nas que habitualmente non se está, e ao millor tampouco temos que ter unha temperatura de 20 graus, e ao millor aí en esas
sí.
Habitacións podemos baixala a 16, 17 graus.
Son algunhas das recomendacións. O tema de ventilar, cando debemos ventilar a casa?
Pois esa é outra dos trucos, non? Porque con 10-15 minutos é máis que suficiente e debería de facerse sempre pois non nas primeiras horas da mañá nin nas últimas da tarde, debería facerse aproximadamente ao mediodía porque ventilamos e a diferencia de temperatura entre o interior e o exterior pois non é tan elevada, non?
Pois se temos esa posibilidade, podemos facelo tamén a mediodía. Preto do 50% do consumo de enerxía nunha vivenda corresponde á calefacción. De que aforro económico podemos estar falando a grosso modo?
A grosso modo podemos estar falando nunha vivenda do orden de duns 150-180 euros con estas melloras ao ano,
Un aforro Un aforro que anualmente sí que se ve reflejado en la factura. Bueno, en un momento en el que está tan de moda ese termo de transición ecológica, transición energética, no es un asunto que implementase el gobierno de Pedro Sánchez. En Galicia, aquí a Xunta ten moito trabajado, moito desenrolado en ese ámbito. Falamos de electricidad a través de las ondas do mar, de otras fuentes de producción, también o tema de biomasa. Galicia está en la vanguarda en ese ámbito.
Non lle quepa a vostede a menor duda. Galicia está a vanguarda. Fíxese si está a vanguarda que este ano, a finales do ano de 2020, Galicia vai superar o obxectivo de enerxías renovables que fixa a Unión Europea para o ano 2030. A Unión Europea fixa un obxectivo dun 32% de enerxía final de orixen renovable. Pois en Galicia, a finais deste ano, non solamente superaremos o 32%, sino que acadaremos incluso o 45%. Isto como consecuencia de unha forte aposta do goberno galego polo aforro e eficiencia enerxética e polas enerxías renovables. E me gustaría, bueno, pois destacar dous programas. Un é a estrategia da biomasa térmica, que gracias a esta estrategia xa se levan desde o ano 2014 instaladas en Galicia máis de 7.000 caldeiras de biomasa, o que supuso un incremento do consumo de aproximadamente unos 84.000 toneladas ano de pellets, o cal supón extraer do monte 200.000 toneladas e evitar a emisión atmósfera de máis de 100.000 toneladas ao ano. E por outro lado, é moi importante tamén salientar o fomento do autoconsumo en Galicia, é dicir, a instalación de paneis fotovoltaicos, non? Galicia, gracias a este programa de fomento de autoconsumo posto en marcha pola Xunta de Galicia, pois instaláronse xa nos últimos anos máis de 1.600 instalacións fotovoltaicas que totalizan unha potencia superior aos 40.000 kilovatios e ademais con instalacións moi distribuídos por toda a xeografía galega. Estamos a falar no caso da fotovoltaica dunha enerxía renovable, ao igual que a biomasa, que teñen gran aceptación porque son xa moi competitivas, moi accesibles para a ciudadanía, fácilmente replicables, e no caso da fotovoltaica que ten, bueno, pues presenta xa na actualidade unha gran variedade de integración arquitectónica.
E dicir, os plans do goberno autonómico repercuten tamén na ciudadanía con eses plans de aforro, son as palabras que nos contou o director do INEGA da Xunta de Galicia, Emérito Freire. Moitísimas grazas, un saúdo.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.
Nadie vive la música como él.
Como canta B.J. Thomas, este Don't Worry, Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y la información en Pontevedra pasa por la inspección de la Policía Nacional esta mañana a un pozo de la parroquia de Marcón. Buscaban pistas de Sonia Iglesias, desaparecida en el año 2010, y ha finalizado esa inspección de la que te daremos más datos aquí en tu COPE más próxima. Soy Silvia Vieito y hasta las 2 te contamos novedades tan curiosas como el vermú que se han inventado los alumnos de un instituto pontevedrés y que llevan a Fitur.
Oiga bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas, en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra, 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esta semana se celebra la Feria Internacional del Turismo en Madrid y en Fitur va a haber representación de Pontevedra con el alumnado del Instituto de Formación Profesional Carlos Oroza. Llevan a Madrid su vermú artesano hecho a base de camelia. Lo van a presentar en el stand de Turismo de Galicia y nos puede hablar de este proyecto de camino a Madrid en el autobús la vicedirectora del instituto, Pilar Tallón. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Lleváis un vermú artesano de camelia. ¿Cómo se os ha ocurrido experimentar con la camelia para hacer pues esta bebida tan de moda ahora mismo?
Bueno, pues esto surgió hace ya 2 años en un proyecto de innovación en el que tuvimos la idea de aprovechar un recurso tan gallego y tan pontevedrés como era la camelia, que tenía muy explotada la faceta turística, es ornamental, incluso se utilizaba para aplicaciones estéticas. Y nosotros, como somos un centro de hostelería y tenemos cocinas, servicios y turismo, decidimos plantear al alumnado la idea de intentar sacarle provecho pues gastronómicamente. Entonces decidimos pensar qué tipo de productos podíamos idear con este recurso, y los alumnos de servicios, que los que estudian para ser maîtres, sumilleres, camareros, ajá, fueron los que sugirieron en este caso que hiciésemos un vermú de camelia. Entonces de ahí surgió la idea y es uno de los productos de la gama de productos que sacamos con ese proyecto.
Claro, porque también se come la camelia.
Exactamente, y bueno, hicimos pastas de camelia, que eso sí que fue muy fácil para nosotros pensarlo, porque eran pastas de té, todo el té del mundo sale de la camelia, entonces, bueno, qué menos que para acompañar el té de la camelia, pues hacer unas pastas de camelia. También pensamos en nubes de camelia para los niños. Y además hicimos licor de camelia, sal de camelia, y bueno, y todavía hicimos elaboraciones gastronómicas en las que se incluyó la camelia, en la que tuvimos la colaboración de Iñaki Bretal, de Oirado de Aleña, que es uno de los cocineros que ya había empezado a investigar un poco los usos gastronómicos de la flor, y bueno, junto a él hicimos un menú que llevaba en todas sus elaboraciones camelia y que fue un auténtico éxito, la verdad.
¿Y le ves potencial como para que se os pueda ocurrir otra cosa más después del vermú de camelia? Sí. ¿Algo nuevo?
Sí, 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 tenemos claro que hay algo que queremos hacer, que es la cerveza de camelia, cerveza artesana de camelia, porque de hecho, hablando con algún experto en cerveza, nos comentaba que entendían que era una buena posibilidad para la cerveza, que adquiere bastante bien los diferentes matices y sabores, el intentar que se pudiese hacer una cerveza que tuviese un sabor a camelia. A ver, no todas las camelias son aromáticas. Quiero aclarar que, de hecho, hay en Galicia, por lo menos en nuestra zona, hay muy pocas con las que trabajamos que sean aromáticas. En este caso lo hacemos con una camelia que es una variedad que se llama Dassler, y que solamente se da en octubre y en noviembre, lo que limita mucho la recogida, el secado y luego el uso que le vamos a dar para las bebidas. Pero bueno, esa camelia concretamente es súper, súper aromática, tiene un aroma muy concreto y entonces si la gente lo fuese conociendo sí que distinguiría ese aroma en la bebida.
¿Y de qué jardín lo habéis sacado esa camelia?
Pues mira, nosotros en el proyecto colaboramos con Areiro, con la estación fitopatológica que lleva la Diputación, y tenemos mucha relación con ellos. La verdad es que son súper colaboradores con nosotros porque les encantó la idea desde el minuto uno, y el hecho de que a la camelia se le diesen otras oportunidades pues les pareció muy buena idea, y entonces siempre colaboran, y cuando necesitamos algo tan concreto pues son ellos los que nos la proporcionan.
Ajá. Así que sería una bebida muy selecta, por eso que decías de la dificultad de tener una gran producción de esa variedad de camelia para este vermú artesano que vais a presentar. Claro. De la mano de Turismo de Galicia. ¿Y serías capaz de describirnos el sabor? ¿Se parece más a un vermú rojo, a un vermú blanco? Nada que ver.
Bueno, es un vermú rojo, tirando a rojo, porque va cogiendo el color de las diferentes hierbas aromáticas que maceran en el vino, que se utiliza como base. Lleva un vino albariño de Ordes Baixas como base, luego lleva pues un alcohol neutro, y en él maceran las hierbas, que en este caso concreto además el 90% de las hierbas que lleva son de nuestra huerta ecológica, así que todo nos quedó súper a mano, y lleva unos 30 gramos de camelia Dassler, que es digamos la proporción más grande. ¿Qué pasa? Que bueno, pues todo eso macera y va dejando un color en el vino, que es un vino blanco, pero que se va tintando con estas hierbas, es lo que le va dando el sabor. Y entonces, bueno, pues a ver, hay una hierba que tiene que llevar todo vermut, que es el ajenjo, que realmente todos los vermuts tienen ese sabor, porque es muy potente. Pero luego, evidentemente, los matices que le van dando las diferentes hierbas que se le van echando a los diferentes vermuts son los que los hacen diferentes. El nuestro tira un poquito más hacia amargo, porque la camelia es amarga, pero bueno, la verdad es que a nosotros nos ha gustado mucho el resultado de este vermú.
Bueno, pues brindamos,
que le gusta a todo el mundo.
Brindamos por ello. Se va a poder probar en la Feria de Turismo de Madrid un vermú que no se comercializa, es un trabajo escolar, es un trabajo, sí, de los alumnos del Instituto de Formación Profesional Carlos Oroza. Hoy hemos, sí, conocido el presente de esa innovación alrededor de la camelia, que es el vermú, y el futuro también, trabajando en, sí, hacer una cerveza de camelia. Pilar Tallón, vicedirectora de este instituto, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y feliz viaje hacia Madrid.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, hasta luego.
COPE Pontevedra.
Y la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort es que la Guardia Civil ha detenido a un portugués por tráfico de drogas en el peaje de Vilaboa. Lo cazaron con 2.000 dosis de cocaína. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y la información nos lleva a seguir el caso Sonia Iglesias, Pablo Romero. ¿Qué novedades podemos contar?
Bueno, pues ese resultado negativo que venimos contando, ninguna pista sobre la desaparición de Sonia Iglesias en el pozo de la finca de Marcón que se ha inspeccionado durante esta mañana. Este pozo estaba tapado por matorrales y fue descubierto debido a las obras de creación de nuevos viales en los accesos al hospital de Montecelo, pero de momento ninguna pista sobre este nuevo caso.
A las 2:20 de la tarde recapitulamos sobre la búsqueda de Sonia Iglesias. Ahora continuamos con más actualidad local.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy te queremos contar un caso que nos puede pasar a cualquiera. Hablamos de un caso que se ha llevado a la Audiencia Provincial de Pontevedra, de una señora de Marín que, después de ya divorciada, el banco le vino reclamando una póliza de crédito que presuntamente se había firmado sin su consentimiento. Vamos a explicar mejor este caso, un caso de falsedad en el que el fiscal además solicitaba el archivo de la causa porque el delito había prescrito. Nos preguntamos también si entonces esta mujer queda indefensa porque había pasado demasiado tiempo. Vamos a hablar de este caso llevado a la Audiencia Provincial desde un juzgado de Marín con la abogada del Departamento Jurídico de la Asesoría J. Rey, Susana Madero. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
Vamos a recapitular este caso. En su momento, un matrimonio, los dos, hombre y mujer, contrataron un préstamo para financiar negocios del hombre. Eso lo hicieron en 2007, pero se divorciaron en 2008. Llegado el año 2016, el banco vino a reclamarle, llamó a esta mujer y le reclamó que tenía que pagar las cuotas de una póliza de préstamo de refinanciación de garantía personal de los dos, del denunciante, de la denunciante y del denunciado, que tenía fecha de 2009, como decimos, ya una vez divorciados. Ahora, la fiscal que llevaba este caso en la Audiencia Provincial solicitaba que se archivase porque tuvo conocimiento ella en el año 2016 de esa petición del banco de algo que se había firmado en el año 2009. Había pasado demasiado tiempo legalmente. Entonces nos preguntamos, Susana, al haber prescrito el delito, ¿esta mujer se queda sin defensa?
Vamos a ver, podemos empezar por aclarar el primer tema. El informe del Ministerio Fiscal efectivamente es correcto al establecer este periodo de prescripción, porque la denunciante pretende con su denuncia imputar la comisión de un delito a su marido y como responsable también al banco. Uh-huh. En base a la conducta tipificada en el artículo 392 del Código Penal en relación con el 391, es decir, pretende imputar un delito de falsedad documental en documento privado. ¿Vale? El 391 establece una serie de conductas tipificadas en las cuales si una persona incurriría en un delito, y el artículo 392 señala que si este delito lo comete un particular, como es este caso, y se comprueba que efectivamente hay delito, la condena a la que estaría sometido es pena de prisión de 6 meses a 3 años. Ajá. Como la condena sería, en todo caso, y hablando de máximos, como mucho de 3 años, el tema habría que relacionarlo con la prescripción de los delitos, es decir, cuando prescribe un delito. Esto está relacionado, está explicado, mejor dicho, en el artículo 131 del Código Penal. Entonces, se señala en este artículo que los delitos que lleven aparejada una pena inferior a 5 años, su plazo de prescripción, el periodo de prescripción es de 5 años. Con lo cual, el informe del fiscal, evidentemente, sería correctísimo. También hay que tener en cuenta desde cuándo se contaría el periodo de estos 5 años, que en este supuesto sí que es importante, debido a que ella, la primera noticia que tiene del débito, del supuesto débito, por lo menos, de la cantidad que le reclama el banco en virtud de esta póliza de préstamo, es del 2016, es en febrero del 2016 cuando recibe un requerimiento de pago por parte de la entidad bancaria. Pero el periodo de prescripción, lo que jurídicamente se denomina el dies a quo, viene establecido desde el momento de la firma de esa póliza de préstamo, de esa póliza de préstamo de refinanciación de garantía personal, que se efectuó el día 12 de junio de 2009. Por lo tanto, la acción ha prescrito el día 11 de junio del 2014, concretamente. Por lo tanto, ya no se podría determinar, no se puede determinar la existencia de delito en
claro,
este supuesto.
Digamos que al ser un delito menor, tiene ese plazo de prescripción. Si fuese más grave, tendría otro, por lo tanto. Pero claro, nos ponemos en la piel de esta mujer. La firma, su supuesta firma, que ella niega haber firmado esa póliza de ese préstamo de refinanciación, data del año 2009, pero a ella no la llaman hasta 2016. ¿Hasta qué punto hay mala fe por parte del banco en no avisar y no reclamar antes el dinero y, pues, casualmente avisan cuando ya ha prescrito?
A ver, en este caso nosotros de lo que disponemos es del informe de la fiscal. Desconocemos todos los autos de este tema.
Claro.
O sea, nosotros solo tenemos a la vista el informe del Ministerio Fiscal, con lo cual, a la vista del mismo, desconocemos si este requerimiento primero que consta en este informe de febrero de 2016, cómo se efectuó. Si fue por un medio si fue requerida formalmente de pago, si fue solo requerida por teléfono, si se inició un procedimiento judicial de ejecución, puesto que ya hay un título para poder ir a ejecución sin tener que ir a un proceso declarativo previo, puesto que se trata de la reclamación de una póliza de préstamo, y las pólizas de préstamo, como están autenticadas por un funcionario público, ya se puede ir directamente a un procedimiento de ejecución. Es decir, el banco plantea una demanda ejecutiva basada en este título que tiene, que en teoría para el banco es válido, ¿vale? Yo ya vuelvo a reiterar otra vez, desconozco documentación alguna a mayores que el informe del Ministerio Fiscal. Entonces, en virtud de ese título, el banco puede a quien considera deudor, en este caso de esta póliza de préstamo de refinanciación, y el plazo para reclamar es de 15 años, porque, aunque se ha modificado la ley en el año 2015, en cuanto a los plazos de prescripción de estas acciones, que sería una acción personal de reclamación, aunque se ha modificado el plazo y se ha acortado, el plazo ahora establecido es de 5 años, pero es de 5 años para los hechos ocurridos después de la entrada en vigor de la ley, o sea, después de ese año 2015. Hay un periodo transitorio establecido, pero aquí le correspondería el plazo de prescripción, sería el plazo de prescripción de 15 años, con lo cual yo, sin ninguna noticia más y sin ningún criterio más para establecer nada raro que pudiera haber pasado por el medio, el banco todavía está en plazo, porque está dentro de ese periodo de 15 años, para reclamarle esta póliza a esta persona.
Así que, en principio, no dirías que hay mala fe en este caso.
Según
ese escrito de la fiscal, esta mujer en su momento pidió que le enseñasen el documento, la póliza con su firma, y solo consiguió que le dieran una copia en la que figuraba tapado el lugar donde supuestamente se encontraba su firma. Así que, según ella, han hecho un copia-pega de su firma después de ya divorciado de su marido, y ahora le piden ese dinero por la póliza de préstamo. ¿Se queda indefensa pese a denunciar que ha sido estafada? ¿Tiene ahora con el archivo de esta causa algo que hacer?
Pues vamos, desde mi opinión sí que tiene algo que hacer, pero repito, no sé en qué punto está la reclamación que ha efectuado el banco a esta señora. Si transcurriera, digamos, el cauce jurídico normal, ¿vale? Que el banco le hubiese reclamado o le reclame formalmente mediante un procedimiento ejecutivo, mediante una demanda de ejecución, como te contaba antes, Silvia, esta cantidad, que también desconocemos qué cantidad es, que le reclame la cantidad, ella podría, dentro de ese procedimiento ejecutivo, tú ya sabes que cuando tienes una demanda encima de la mesa ejecutiva, puedes hacer dos cosas. La primera es pagar, y la segunda es oponerte. Bueno, hay una tercera, que es no pagar ni oponerte y dejar que transcurra el procedimiento hasta el final y que lleguen los embargos, ¿bien? Pero en este caso, desde mi opinión, es que esta señora podría oponerse a esa demanda ejecutiva señalando que el título en virtud del cual se interpone esa demanda ejecutiva es falso, porque no tiene que ver que no se pueda constatar y que no pueda haber una condena en virtud de una resolución judicial, porque hay un delito cometido, según esta señora, que está prescrito, porque ella no reconoce la firma en ese documento, dice que no es suya, que ella no firmó ninguna póliza de préstamo en el año 2009, para que en un procedimiento de ejecución tú digas que esa firma no es tuya.
Así que no tiene nada que ver que nadie salga condenado, que nadie vaya a ir a la cárcel por este caso, con que ella tenga que pagar finalmente.
Exacto,
podría denunciar y, vamos, oponerse. Y
podría oponerse. Denunciar ya no. Podría oponerse dentro de un procedimiento de ejecución. Efectivamente, como volvemos a repetir, y siento ser pesada, pero es así, y jurídicamente además, tú ya sabes que hay que ser muy precisos. Yo no sé si el banco ya ha efectuado esta reclamación formal, es decir, presentado esta demanda ejecutiva con anterioridad al día de hoy,
sí,
efectivamente, y esta señora ya, para que nos entendamos todos, han transcurrido ya todos los plazos que ella tiene para poder oponerse a esta demanda ejecutiva.
Bueno, pero en ese supuesto, claro, dando por hecho que todavía no tiene oportunidad de hacer algo para no pagar, si cree que le han falsificado su firma, pues saber que todavía tendría una oportunidad, a pesar de que en la audiencia se haya pedido el archivo de esa causa porque el delito ha prescrito, aunque ella se haya enterado, como quien dice, antes de ayer. Bueno, hablamos de este caso de un divorcio que ha tenido consecuencias muchos años después, en un caso que ha llegado a la Audiencia Provincial de Pontevedra desde el juzgado de Marín y que hemos podido conocer en detalle sobre ese problema de la prescripción de un delito y de si entonces hay que pagar o no, con la abogada del Departamento Jurídico de la Asesoría J. Rey que tenemos aquí en nuestras comarcas, Susana Madero. Susana, muchísimas gracias por las aclaraciones y sobre todo por confirmarnos que esta mujer tiene esperanza todavía.
Gracias a vosotros, Silvia. Gracias. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Los integrantes del nuevo ejecutivo son hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia.
Hechas las presentaciones, yo sigo entre el vértigo y el despiste. Ministros imposibles junto con expertos.
Detectaron que tenía una cardiopatía y al nacer con una misma patología, pues ya llevaban en control.
Los médicos aceptaron el desafío de enfrentarse por primera vez en España al primer trasplante triple infantil.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E agora abreven os oídos porque imos contarche un conto o que lle vai poñer voz unha das bibliotecarias de Caldas de Reis. Falamos con Cristina Vázquez. Cristina, moi bo día.
Hola, moi bo día.
As historias, os contacontos son unha das actividades que en todas as bibliotecas da nosa provincia en xeral, pois son as que teñen moito éxito entre os máis pequenos. Que tende apaixonante ser contacontos que te enganchase a ti?
Bueno, antes de nada debería aclarar que deberías hablar conmigo como Cris de Caldas, porque Cristina Vázquez es bibliotecaria y Cris de Caldas es contadora de contos. Ajá. Pero al final las dos se unen en una, claro. Entonces, como bibliotecaria y como contadora, puedo responder que efectivamente es una actividad muy frecuente en las bibliotecas, pero no solo ahí, sino también en colegios o asociaciones, y es una actividad para todos los públicos, porque muchas veces, sobre todo en las bibliotecas, se vencella más al público infantil, pero no es porque las programadoras só pensemos en ese público, sino es porque realmente es lo que más o demanda. Pero también los mayores también podemos y debemos, diría yo, escoitar contos. Yo pienso que nos vencella a emoción. Eso es algo que nos une a todos como seres humanos. É unha actividade que leva connosco a xente desde que a xente é xente.
Os contadores de contos de toda Galicia, estades unidos tentando mellorar, contando mellores historias para iso, para enganchar sobre todo o público infantil, dicías que é do máis agradecido, aínda que os contos non son só para nenos.
Efectivamente, os contos non saben de idade. En realidad, contase para todo o público. Hai contos para bebés, ata para a terceira idade. Sí, estamos co segundo encontro de Noga, que é o colectivo, que Noga significa Narración Oral Galega. Non é a primeira vez que os narradores en Galicia intentamos xuntarnos, se a vez esta de volta vai. O segundo encontro, como che decía, se vai facer de novo na cidade de Mondoñedo. O primeiro ano tamén foi, como vai a ser agora, a última fin de semana de xaneiro. O Concello de Mondoñedo pon a todos nos a medios para poder realizalo.
Que en Mondoñedo houve un gran contador de historias como Cunqueiro.
Debe ser por iso, sí, efectivamente, aí está o fío ancestral que nos une. O ano pasado, que foi a primeira vez, a primeira xuntanza, saímos de aí ca sensación de que éramos un gremio, un colectivo, que tiñamos moito que contar. Ainda que cada un conte ao seu xeito, hai xente que conta só co corpo e ca voz, hai xente que aporta música e títeres, ao final puxemos fincapé no que nos une, máis que nas diferenzas, porque ao final todos contamos en galego e en Galicia. Queríamos dignificar esta profesión e intentar mirar que puntos en común tiñamos e onde podíamos traballar. De feito, de aí saíu grupos de traballo. Uh-huh. Nos grupos de traballo hai varias persoas, narradoras de diferentes puntos de Galicia, pois hai un grupo de traballo que se dedica a relacións coas administracións, outro, pois, por exemplo, para ter un caché digno, sabes? Ese claro. Tipo de cousas que nos une.
Que non hai que traballar gratis, claro, que hai profesións nos xornalistas tamén nos pasa, que moito, sí. Moito se pide así como promoción, sí. Tamén defendedes iso, pois moi ben feito. Hoxe propoñémoste, bueno, non a ti Cristina, senón a Cris de Caldas, un reto. Só con voz, porque xa dicías que se poden usar pois voz, xestos, música mesmo ou títeres no, para contar un conto. Só coa voz, contanos unha historia.
Ben, pois sí, é un reto. Alá vai. Esta é unha historia que me contaba a miña avoa Carmen, que xa non está, pero sigue estando cada vez que conto as historias que ela me contaba. Aí temos de novo o poder dos contos. Ela decía que non era un conto, que era unha historia que ocorrerá de verdad aquí, en Caldas, pero non o sabía situar moi ben. Ela decía que a protagonista desta historia, que se chama Divina, era unha muller que vivía na zona de Santa María ou na Ferrería, ou pasada a ponte da Ferrería, en calquer caso. Unha muller nova que se quedou viúva. Quedouse viúva con dous nenos moi pequenos e a casa a medio facer. Unha desgracia que a todo mundo, os veciños, lle decía: ¡Ay, pobre divina! ¿Qué vaya a ser de ella? Es de esas dos criaturas que tienen que alimentar. Esa casa medio facer. Pero divina, como cualquier mujer, engadaría eu, como cualquier mujer galega, botou peito, traballou en todo o que podía traballar, cosendo, limpando, de xornal en xornal, e ao final acabou a casa. E estudiou o fillo, e máis, estudiou a filla tamén, nunha época na que as mulleres non estudaban. E aquela mesma xente que antes decía, ai, pobre divina, empezou a dicir, ai, e divina como fará, como conseguirá forrar tanto. Xa se sabe que a xente, ás veces, cando ve a sorte dos demais, pois non lle gusta moito. Pero había unha persoa que era a que alimentaba este bulo. Esa persoa era o cura de Santa María, don Manuel. Era un cura que lle gustaba moito, moito mirar para Divina. Pero Divina non quería nada con don Manuel, o cura de Santa María. E tamén sabemos que en calquer vila sempre hai alguén que lle vai ir co conto. E eso foi o que lle pasou a Divina. Divina non tardou en enterarse de que era don Manuel quen falaba dela así. Pero que podía facer Divina co cura de Santa María? Nada, calar. Pero cálase pequeno, e houve un momento en que don Manuel e Divina se atoparon. Atopáronse na ponte da Ferrería, que é unha ponte que o paso para a xente é ben estreito. E non o dicen antes, pero don Manuel era o prototipo de cura, con barriga e papada incluída. E Divina era unha muller guapa, guapa, como somos as guapas aquí en Galicia, chea de carnes. Entón, cando os dos atoparon na ponte da Ferrería, tiveron que parar porque os dos non pasaban. E ali foi cando don Manuel lle dixo, ai Divina, que divina estás, porque don Manuel moi ocurrente non era. E ela dixo, gracias don Manuel. Ai, divina, pero que ademais de guapa, vanche ben as cousas, non? Acabache la casa, estudiache lo fillo, está estudiando tamén a túa filla. Ai, divina, como faz, muller, para ter tanto carco? Ai, díxolle, divina. Ai, don Manuel, xa sabe usted, don Manuel. Este é asunto de moita acona mía, don Manuel, moita acona mía. E así foi, como divina fixo calar o cura de Santa María.
Que non era con economía, non tiña, no, tiña truco, esa é a historia.
Só cunha palabra xa fixo calar o cura de Santa María, que non hai mellor maneira que cando falan mal de ti, contestarlle dunha maneira así.
Pois é un conto que nos trasladou a esa zona da Ponte e a zona de Santa María en Caldas de Reis, e que ademais eu estaba a pensar, pois agora que rematou o mural en Arcade, en Souto Maior, o artista que debuxa e que pinta a mulleres galegas, eu estaba poñéndolle esa cara. Podemos ver todos esa mariscadora que se pintou en Arcade na nosa web de Cope Pontevedra, a que na miña mente era esta divina da historia que nos contou Cris de Caldas, contadora de contos, que hoxe nos falou desta hermosa profesión. Cris, moitísimas grazas por atender a Cope.
Grazas a ti, Silvia.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Y queremos hacerte ahora una propuesta para que no dejes de visitar la exposición que hasta el viernes está en la Casa de Cultura de Cuntis. Vamos a hablar con el artista responsable de una muestra que, como decimos, te recomendamos encarecidamente. Es Alberto Pereira. Alberto, muy buenos días.
Buenos días.
Es que nos declaramos fans de los gatos en primer lugar y tú has querido dedicar tu exposición de pintura a distintos felinos. ¿Qué gatos, gatitos o algún primo hermano un poco más grande nos podemos encontrar allí?
Pues podéis encontrar desde un gato que la verdad que es el que más suele gustar a la gente que viene y tal, porque es un gatito pequeño con una mariposa posada en su nariz, y la verdad que tiene mucha fuerza, es muy potente visualmente, y aparte el formato de los cuadros ayuda mucho a ello, porque son de 100 por 80 centímetros, entonces claro, eso todavía te llama más a verlo, ¿no?, a poder apreciarlo. Y después te puedes ir pues como desde un león hasta una leona, jaguares fuego, jaguares negro, panteras, leopardos indios, pumas. Y bueno, y hay una sorpresilla especial para la gente que vaya, que es mi primer cuadro, ¿no?, que yo siempre lo llevo a las exposiciones para que, pues para que la gente vea un poquito la proyección, ¿no?, del artista, desde que empieza hasta que pues tiene resultados como este de realismo, que son los que se están viendo ahora mismo en Cuntis.
Uh-huh. Podemos ver a todos estos felinos con lo que decías, pues con mucho realismo, y también ese tu primer cuadro. ¿Por qué te ha dado ahora por pintar felinos?
Pues a ver, yo soy un amante de los animales, pero bueno, sobre todo, a ver, los gatos y perros, que no ha podido tener uno en casa, pero los otros pues evidentemente es imposible, y entonces pues nada, pues en mi casa pues empecé a pintar unos para mí, y bueno, a través de las redes sociales pues la gente pues le gustaba lo que hacía y tal, y fueron los que me invitaron a que completara una serie, ¿no?, para hacer una exposición y poder enseñársela a la gente físicamente y no a través de pues de un móvil o el típico Facebook, Instagram y esto, que se mueve un poquito el arte por ahí. Entonces, pues por ahí fue. Al final esa exposición fue creada por mis seguidores, ¿no?, de alguna forma.
Uh-huh. Y es que son muy elegantes todos ellos, y eso pues al final el artista lo agradece a la hora de pintarlos.
Sí, sobre todo hay animales como el león, que para el león para mí tiene muchísima personalidad. En esta exposición se quiso llevar un león con una fotografía en un primer plano, que prácticamente el cuadro es solo la cabeza del león, entonces impacta un poquito más visualmente. Prácticamente la mitad de la exposición es todo la cabeza, o sea, entonces hay en diferentes situaciones, atacando, en posición como esperando al atacar, o tranquilos. Entonces, para que la gente viera un poquito todas las fases del comportamiento animal de un felino salvaje.
¿Y por qué crees que pues un cuadro de un metro de la cabeza de un león no triunfa tanto como ese gatito tan cookie con la mariposita? ¿Qué tienen los gatitos?
Los gatitos, evidentemente, sobre todo cuando vienen niños y niñas, van directamente a él. Porque los gatitos, y sobre todo si son gatitos, pues si fuera un gato adulto, pues igual a lo mejor no llamaba tanto, pero este gato, que es también la cabeza, es todo el cuadro, y esa mariposa posándose en la nariz y viéndola gatito, parece que tiene algo como un encanto especial, que la gente directamente ya se va allí. O sea, se situó en la exposición, se orientó de una forma que directamente los visitantes ya directamente vayan hacia allí, ¿no? Y después también pues que vean un poquito más que el león y el gato son, por lo que yo me puedo ir preguntando a la gente que visita la exposición, son los que más gustan hasta ahora.
Pues para todos los gustos, esos distintos felinos de los que nos hablabas, Alberto, tenemos disponible esta exposición también para todos los públicos, porque hace las delicias de los niños, pero también a nosotros nos encanta ver todos esos cuadros que están disponibles en esta exposición abierta en la Casa de Cultura de Cuntis hasta el viernes. De lunes a viernes está, por lo tanto, de 4 a 9 de la noche. Ya también el pasado fin de semana con mucha afluencia también por la mañana el sábado. Recordamos que la entrada es totalmente gratuita, obviamente, y agradecemos al autor, a Alberto Pereira, que nos haya descrito también, que nos podemos hacer una idea de cómo pueden llegar a ser esos cuadros, 10 trabajos que tiene expuestos en Cuntis. Alberto, muchísimas gracias por hablarnos de tu obra en la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y recordamos que en breve daremos más datos sobre una nueva inspección sin éxito sobre la desaparición de Sonia Iglesias.
Son las 2, la 1 en Canarias.